mi hijo, hijo mío. Es perfecto para lo que vamos a hacer en un momento. Hijo mío, esfuérzate, sé fortalecido en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades, como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. En sus Biblias, en 2 Timoteo, por favor. Antes de que comenzara esta serie, les dije que íbamos a estar aplicando 2 Timoteo a algunos de los cambios masivos en nuestro entendimiento cultural de Dios y nosotros mismos, cómo afecta a los cristianos y cómo debemos pensar. Quiero comenzar el mensaje hoy con dos videos. El primero, puede ser que ya lo hayan visto en línea, ha cobrado, se ha ido viral, ha sido producido por BuzzFeed. Se llama Soy Cristiano, pero no. Al verlo, es corto. Trate de hacer dos cosas si pudiera. Trate de pensar en cuanto a qué es lo que aprecia del video. Y número dos, qué es lo que pudiera preocuparle acerca de lo que se dice. Bien, veamos esto. Soy cristiano, pero no soy homofóbico. Soy cristiano, pero definitivamente no perfectivo, pero no estoy cerradamente, pero no soy inaceptado, pero no soy carente de educación, no soy juiciosa, no soy conservadora. Soy cristiano, pero no tengo todas las respuestas, pero sí acepto, pero sí soy raro. Soy feminista, definitivamente soy feminista. Pero de hecho creo en la ciencia, creo que la ciencia se vea bien. No tengo temor a hablar del sexo. A Dios le encanta el vino. Me encanta la morgonomía, pero voy a la iglesia los domingos. Soy consejera, escucho la música. Tengo amigos de todas las andares de la vida y los amo a todos. Quiero que no piensen que estamos locos. No debemos ser juzgados por los que vemos en los medios de comunicación. Todo cristiano es diferente. Muchas personas piensan que el cristianismo arruina a las personas, pero para mí creo que las personas están arruinando al cristianismo. Nunca ves lo bueno que ocurre, solamente a los hipócritas y las personas que se elevan. Es hacer de amor y aceptación y ser un buen vecino. No creo que los cristianos debieran juzgar a las personas por lo que son y lo que hacen. Todos están en camino a la vida. Uf, y van por su propio camino. Un par de cosas que aprecio del. Sabe que todas las personas en este video está maravillosamente hecho a la imagen de Dios. Cada uno de Dios. Milagros, Dios los ama. Cristo los ama. Nosotros los amamos. Apreciamos esto. En segundo lugar, aprecié el hecho de que están tratando de contrarrestar algunas caricaturas de los cristianos como puntos que son exagerados al punto de mala representación. Están tratando de contrarrestar algunas cosas. Tercera cosa es, todos en el video, mientras que están hablando de algunas cosas de sí mismo. Tienen ciertas fuerzas, fortalezas, debilidades, fallas, retos, propensidades. Y eso quiere decir que no son diferentes de nosotros. Estamos en esto juntos. Así, aprecio eso del video. Pero déjeme compartir varias preocupaciones. ¿Qué cree que es la preocupación más grande? Fue producido por BuzzFeed, que es todo menos cristiano. Las cosas podían haber sido editadas para sacarse. Pero ¿cuál creen que es mi más grande preocupación? ¿Qué faltaba? Jesús. Estamos hablando del cristianismo. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos define? ¿De qué somos y de qué no somos? Y Jesús no es mencionado nunca. Lo que sea, eso es. ¿Cómo puede ser un cristiano y no hablar de Jesús? Eso es todo. La segunda preocupación grande. Y no sé cómo decirlo. A propósito, cuando Beyoncé, se habla de Beyoncé y Jesús es ignorado, algo está mal con esa presentación del cristianismo. Pero en segundo lugar, ¿le sonó muy fariseico? Jesús relató una historia en Lucas 18. Ya me voy a señalar este. De dos hombres que fueron al templo, uno era un fariseo y uno era un recolector de impuestos. Y el fariseo comenzó a orar: Dios, te doy gracias de que ¿qué? Que no soy como los otros hombres. Estas personas homofóbicas. Gracias, Dios, que no soy conservador como estas otras personas, ignorante, carentes de educación. Dios, gracias que no soy juicioso, no paso juicio sobre los demás, que no me pongo en un pedestal a mí mismo. Así que sonó mucho como la oración de los fariseos. No que nosotros no seamos capaces de hacer lo mismo, pero eso, tercer punto grande, y hay muchos más, pero estoy limitando a tres. Muchos en este video se autoidentificaron en maneras que la Biblia no nos identifica. Por ejemplo, cuando le preguntaron, ¿qué eres? Yo soy aceptante. Yo soy raro. Soy homosexual. Feminista. No tengo temor de hablar del sexo. Además de ser una representación truncada de los cristianos. Estas son afirmaciones que autodefinen. ¿Es eso realmente quién eres? Cuando tienes una oportunidad de decirle al mundo, y esto ha salido por millones, de decirle al mundo quién eres, ¿eso es en lo que te quieres enfocar? Al decirlo, no estoy minimizando la lucha de ninguno con pasar juicio sobre otros o la atracción del mismo sexo o miles de otros retos o propensidades. Pero mi corazón se quebranta por cualquiera que toma una pequeña parte de esta lucha relativamente y se define a sí mismo por ello. A luz de esto, quiero mostrarles un segundo video. Este también es corto, pero Rosalia Butterfield fue un profesor que tenía un doctorado de la Universidad de Ohio, del estado de Ohio. Enseñó teoría rara feminista por muchos años en la Universidad de Syracuse, definida como lesbiana. De hecho, estaba escribiendo un libro en contra de la derecha religiosa, a quien odiaba y temía. Y conoció a un pastor y su esposa que eran diferentes de lo que ella estereotípicamente pensaba cómo serían los cristianos. Y se volvieron buenos amigos. La esposa del pastor le invitaba a ella y a sus amigos al hogar. Por muchos meses batallaron con las preguntas difíciles y no había este ataque discusiones de ataque, pero una conversación cordial, respetuosa, y con el tiempo, ella confió en Jesús. Dejó el estilo de vida lesbiano, que obviamente le costó todo. Su posición en la universidad y todo. Y se casó con un pastor. Y ahora es esposa de un pastor. Y tiene 4 hijos. Escuche cómo habla ella acerca de la identidad sexual. ¿Cuál es el misconcepto más grande acerca de los cristianos? Una de las herencias malas que tenemos del siglo XIX es la idea que la orientación sexual es una categoría de la personalidad. Fue inventada por Freud y se entendió inmediatamente y casi todas las mentalidades del siglo XIX con una categoría, un error de categoría. Nadie había hablado antes de una persona que era un homosexual o de una persona heterosexual antes del siglo XIX. La sexualidad era entendida como un verbo o algo que se hacía, no algo que se era. Una de las razones que esto es importante, que los cristianos realicen esto, se den cuenta de esto, que Dios ya nos ha dado una identidad. Hemos nacido varón o hembra con almas que van a perdurar para siempre. Y nuestra identidad está exclusivamente como un varón o una mujer, portadores de una imagen de un Dios santo, es cierto para toda la humanidad. Cuando Freud identificó la sexualidad y la expresión sexual y la orientación sexual como una clave, una nota clave y una nota alta de la humanidad, esto completamente deconstruyó el punto de vista bíblico del mundo. Y una de las cosas que los cristianos necesitan hacer es no aceptar los términos del mundo y presumir que son neutrales y que no lleva consigo un equipaje que va a ser dañoso al evangelio. Cualquier identidad que usted tiene, tiene que ser una identidad de la Nueva Jerusalén. Y hay dos cosas que van a perdurar para siempre: las almas de las personas y la palabra de Dios. Este es el corazón de mi rechazo sobre este concepto del cristianismo homosexual. No es que rechazo la idea con el hecho de que las personas batallan con atracción del mismo sexo. De todas las personas, yo sería la última persona en rechazar esto como una lucha entendible. Pero el problema es que cuando se vuelve un término de identidad, le separa de su responsabilidad de llevar la imagen de Dios y también de los gozos que son inherentes en ello, en Cristo y con la unión en Cristo. Usted puede batallar con cualquier tipo de pecado de este lado del cielo, pero lo hace con la compañía amable de Dios. Lo hace como un hijo o una hija que está vestido en vestimentas de justicia, no como alguien que está en ataduras a una categoría de la carne que no va a tener ningún lugar en la Nueva Jerusalén. Oremos juntos. Señor, lo que Rosario acaba de describir es herejía en nuestra cultura. En cualquier universidad sería visto como herético y contradiciendo el dogma que toda persona inteligente debe abrazar sin pensar y sin discusión, porque si discutes o cuestionas, eres alguien que odia. Así que los cristianos pueden volverse muy tímidos en un ambiente hostil como este. No queremos ser odiadores, pero no queremos ser lavados del cerebro tampoco. No queremos ser arrastrados con la multitud de atracciones y deseos que fluyen en nuestras propias mentes y cuerpos o a través de la cultura que vemos y escuchamos y constantemente recibimos, ingerimos. Así que, Señor, necesitamos ayuda. Necesitamos tu misericordia. Tu misericordia poderosa y rescatante. No podemos resistir esta marea sin volvernos airados, quebradizos y personas rudas, separados de tu misericordia. ni tampoco podemos pasar un día aparte de tu misericordia. Así que en base a tus misericordias, presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, nuestros cuerpos, nuestras mentes como sacrificio vivo, santo y aceptable a ti, que es nuestra adoración espiritual. Y no vamos a conformarnos a este mundo, al sistema de este mundo, sino seremos transformados por la renovación de nuestras mentes. Que a través de las pruebas, las dificultades, podamos discernir tu voluntad, que es bueno y aceptable y perfecto. Todo por Jesús. Y oramos que nuestro tiempo juntos, batallando con tu palabra esta mañana, pueda avanzar esta oración. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en 2 de Timoteo. El tema de 2 de Timoteo es ¿qué? Una palabra, ven. Traté de hacerlo fácil. Ven. Literalmente, Pablo está invitando a Timoteo a hacer ¿qué? A venir. No es complicado, ven. Pablo está en prisión en Roma, está solo. Esencialmente, todos han huido porque el clima, las cosas han cambiado en Roma. Nerón ha intensificado la persecución en Roma. Así que ya no está de moda ser cristiano. Es visto como un enemigo del Estado, ignorante, carente de educación, inaceptable por la moral, lo sagrado del matrimonio a lo que los cristianos se aferran, el señorío de Cristo a los que los cristianos se aferran, todo ha cambiado en Roma y muchas personas son tentadas a huir. Y Pablo está diciendo a Timoteo, ven físicamente, pero más que eso, ven relacionalmente, te amo, te necesito tu aliento emocional, ven emocionalmente, no te retraigas y permite que el mundo te forje por sus presiones, ven, deja la banca y ven, entra al juego, arriesga todo. Aviva el fuego del don que está en ti por versículo 8, capítulo 1, compartiendo el sufrimiento. Comparte el sufrimiento. Ese es uno de los temas dominantes del capítulo 1. Y ahora dar la vuelta a la esquina y entrar al capítulo 2, va a notar que todavía está hablando de esto. Ve al versículo 3. Tú pues sufre penalidades. Comparte penalidades. Es una sola palabra en el griego. Como palabras alemanas, le aumentan prefijos para hacer palabras grandes. Así es aquí en el griego. Sufre penalidades juntos. Tú puedes sufrir penalidades juntos. No huyas por tu seguridad. Ven, comparte en el sufrimiento. Y nos va a enseñar. Esta mañana vamos a ver versículos 1 al 7, lo que esto significa. Pero tengamos el fin en mente. Va a comenzar esta discusión que le va a enviar a la segunda mitad de versículos 8 al 13 con lo que dice el versículo 7. Considera lo que te digo, lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Esto es muy interesante porque está diciendo a Timoteo, lo que te estoy diciendo ahora no va a ser automáticamente o fácilmente entendido. Vas a tener que ir al gimnasio mental y trabajar tu mente. Vas a tener que levantar algunas pesas intelectuales. La palabra pensar es piénsalo, medítalo, considera, batalla con esto mentalmente. Pero luego note la segunda mitad del versículo 7, no es considera solamente, sino también el Señor te dé entendimiento en todo. Está uniendo esta diligencia con la dependencia, que es exactamente donde nos encontramos esta mañana. Al congregarnos aquí para escuchar su palabra, queremos estar mentalmente conectados a queremos tener nuestras Biblias frente a nosotros, queremos venir listos para trabajar fuertemente y para decir, Señor, estamos listos para estudiar esto y vamos a ir a casa y estudiar y memorizar lo que se requiera, pero estamos bien conscientes de que es solamente el Señor el que nos puede dar entendimiento. Todo es en vano a menos que el Espíritu descienda. Así que hay esta combinación rara de diligencia y dependencia en relación a entender lo que significa compartir en sufrimiento. ¿Por qué es esto tan difícil para nosotros? Creo que es bien difícil para nosotros como cristianos americanos, viniendo de ambos extremos, porque hemos tenido el privilegio de vivir en una cultura relativamente segura, pero también porque glamorizamos el sufrimiento y lo definimos demasiado específicamente, como sabemos que los cristianos sirios están sufriendo, sabemos que muchos cristianos chinos están sufriendo y lo definiríamos como ser encadenados, ser arrastrados, puestos en cárcel, lo cual es cierto. Nunca compararíamos nuestra versión de sufrimiento con la de nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo. Nos dolemos por ellos, oramos por ellos, les ayudamos. Pero este es el problema. Al definir la dificultad tan específicamente, negamos la aplicación de este tipo de pasajes a nuestras vidas. Pensamos que no tiene nada que ver con nosotros, a menos que seas un misionero que está sufriendo, o a menos que si te acaba de dar cáncer, tal vez eso cuente. Pero el entendimiento bíblico del sufrimiento es mucho más amplio que esto. Cuando Pablo habló de su sufrimiento, dijo cosas como 2 Corintios capítulo 4, afligidos de todas formas. Y da ejemplos allí y en otros lados vemos ejemplos de sufrimiento físico, sí, pero también de sufrimiento espiritual, de sufrimiento relacional, de sufrimiento vocacional, de sufrimiento sexual. Dije emocional. Todos tipos de diferentes sufrimientos, y todos estos son diferentes y sin embargo son formas de dificultad que enfrentamos. La razón que esto es importante entender es no para que todos tengamos una mentalidad de víctimas o la tenemos tan difícil. Ese no es el punto. El punto es para que no nos perdamos de la gracia para que nos ayuda en tiempo de necesidad. A. Y B. Las oportunidades para el Evangelio que fluyen a través de nuestro tipo de dificultad particular. En otras palabras, no desperdicies ni una onza de dificultad, de sufrimiento. Piense en lo que está ocurriendo en su vida ahorita y piense en lo que lo hace difícil para usted. Y luego trate de imaginar. Y me pregunto si podría enfrentar esta dificultad para el Evangelio por el poder de Dios. Me pregunto si Dios tiene algo en esto para mí. Que no es espiritual pensar, oh, esto no cuenta. Lo que yo estoy atravesando no es nada. O tal vez no sea nada comparado con lo de alguien más, pero Dios dice que no lo comparemos con lo de alguien más. ¿Qué si Dios no está viendo nuestro sufrimiento en un sentido relativo, pero está reconociendo que para cada uno de nosotros atravesamos estas puertas cargando diferentes formas de pruebas y de dificultades y de sufrimiento, y que en esto y a través de ello Dios está haciendo cosas buenas? ¿Qué tal si Dios le llama a dificultades lo que podríamos llamar no emocionantes? Nadie va a hacer un video de usted y de su dificultad. Pudiera ser simplemente ser considerado como ignorante en la escuela o en el trabajo, batallando con enfermedad mental o física, enfrentando cada día en tentación sexual intensa, estar indispuesto a rendirse o a darse por vencido, perder un amigo, perder un empleo, ver a un hijo o a hija que ama con todo el corazón desviarse. ¿Qué significa no desperdiciar ese sufrimiento, sino redimirlo? Pues este es el tipo de cosa que con lo que necesitamos batallar en 2 Timoteo capítulo 2. Y la manera que creo que sería útil para nosotros es, en lugar de dividirlo estructuralmente, quiero darle 5 preguntas. Y la meta es ayudarnos a hacer lo que el versículo 7 nos dice que hagamos. Y sé que pueda parecerle sobrecogiente si tiene que hacer las 5, pero tal vez el Señor ponga su dedo en una y se enfoque en ella y batalle con ella esta semana. Pero déjeme darle 5 preguntas en las que podemos pensar y el Señor nos pueda dar entendimiento. Número 1. ¿Está usted dispuesto a ser diferente? ¿Está usted dispuesto a ser diferente? ¿Dónde ve eso? Vea las primeras 2 palabras del versículo 1. Tú pues. Tú pues. En el versículo 15, Pablo había dicho: todos los que están en Asia me han abandonado, me abandonaron. Así que hay una avalancha masiva de apostasía. Muchos que decían seguir a Jesús, y me temo que esto es para donde Estados Unidos va, más que por la gracia de Dios. Muchos que de nombre son seguidores de Jesús, cuando la dificultad comience, se van hacia un lado. Y Pablo ve a Timoteo después de describir esa avalancha de apostasía y dice: tú pues. Yo sé, hay pastores que están cayendo sexual y moralmente. Hay parejas abandonando sus matrimonios. Y yo me doy cuenta cada vez que siempre tienen una buena razón. Y es casi como si están leyendo algo parecido. Necesito ser verdadero a quien soy. Necesito comenzar a pensar en mí mismo. He estado pensando en otros. He estado aparentando por otras personas, pareja tras pareja. Y viene el punto en que tienes que decir: tú pues. ¿Tú también te vas a volver atrás? Pablo dice: Timoteo, ¿vas a ser como todos los demás? ¿Vas a producir un video, Timoteo? Yo soy un cristiano, pero no soy diferente. Soy cristiano, pero soy igual que tú. Eso no cambia nada acerca de mí. ¿Estás dispuesto a ser diferente? Esto es difícil para cristianos americanos, especialmente en el sur, porque estamos acostumbrados a ser aceptables. De hecho, en las últimas décadas era de ayuda a su carrera. La gente iba a la iglesia para ser vistos, porque te daba contactos y te hacía parecer la mejor persona y podía proveerle negocio. ¿Qué si todo eso cambia cuando de hecho lastima su negocio estar en la iglesia? Cuando le define como ignorante y odioso. ¿Está dispuesto a ser diferente, Timoteo? Allá en el versículo 8, como vamos a ver con el favor de Dios la siguiente semana, Pablo dice: acuérdate de Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros que seguimos a Jesús batallar con ser diferentes? Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Él vino a personas, no importaba de qué lado estaban, le odiaban. Los fariseos pensaban que era demasiado liberal. Los de fiesta pensaban que era demasiado estricto. Dijo historias de puertas amplias, que hay una puerta amplia con una entrada fácil. Y muchos van a seguir esa puerta hasta la destrucción. y hay una puerta estrecha, con un camino difícil, y pocos son los que la encuentran, pero lleva la vida. Relató una historia de Mateo 13, de un granjero que sembró trigo y luego se fue a dormir, y en la noche un enemigo sembró hierba, darnel, que parecen trigo, pero son taras, y crecieron. Y pronto el granjero y sus siervos vieron cuidadosamente y se dieron cuenta que junto con el trigo había trigo. Y dijeron los siervos, debemos arrancar la hierba. Si arrancamos la hierba, va a sacar el trigo. Que crezcan juntas. Piensen esto un momento. Deje que crezcan juntas hasta la siega. Necesitamos modificar nuestras expectativas para algunos de nosotros. Va a ser sucio, va a ser difícil. Va a haber ocasiones cuando no siempre se va a poder distinguir entre lo real y lo verdadero. Dios puede. Jesús dijo, ¿estás dispuesto a seguirme aun si significa ser diferente? Piensa en ello. Que el Señor nos dé entendimiento. Número 2. Tiene relaciones evangélicas fuertes. Tiene relaciones evangélicas fuertes. Versículo 1. Tú pues, hijo mío. Detengámonos ahí. Hijo mío. Pablo amaba a Timoteo. Dijo en Filipenses 2. Ninguno tengo como él que genuinamente se preocupe de su bienestar, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Jesucristo. Pero conocéis el valor probado de Timoteo. Dice, ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Mientras más tenemos dificultades, más solitarios estamos, andando en las dificultades juntos. Yo sé que prueba las relaciones, pero también las fortalece. No automáticamente, no fácilmente, pero ahonda las relaciones. Lava las relaciones superficiales, pero ahonda relaciones verdaderas y profundas centradas en el Evangelio. ¿Cómo puede esto estar relacionado a mi disposición a compartir en el sufrimiento? ¿Estoy dispuesto a moverme suficientemente cercano a las personas para confiar en ellos aun cuando puedan fallarme? ¿Tiene usted relaciones fuertes en el Evangelio? Piense en ello. El Señor nos dé entendimiento. Número 3. Es su fuerza alimentada por la gracia. Está su fuerza energetizada por la gracia. Versículo 2. Sé fortalecido en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Está en el pasivo. Quiere decir que estamos al tanto de lo que Jesús nos está llamando a hacer. Es imposible por nuestra propia cuenta. No podemos hacerlo. Si tengo que depender de mi propia personalidad o inteligencia, voy a fallar en el sufrimiento. Esto es por eso que es importante, justo donde usted está, aunque vea su dificultad como muy leve, aprenda lo que significa ser fortalecido en la gracia de nuestro Señor Jesús. Si usted encuentra su fuerza en su ira, porque usted está airado, todavía está enojado con su papá o con su mamá o con su maestro del tercer grado, usted está energetizado por la ira, esto lo va a enviar rápidamente, temporalmente. Si es energetizado por el temor, lo que la gente piense de mí, esto va a durar por un rato. Pero el favor energetizante de Dios a través de Jesucristo nos fortalece y perdura en el sufrimiento. Él está diciendo, está llegando justo al centro de quienes somos. ¿De dónde encuentra su fuerte de energía? ¿A dónde acude cuando las cosas están difíciles? ¿Cómo recargas sus baterías? Fortalécete, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Piensa en lo que te he dicho. Que el Señor nos dé entendimiento. Y número 4, ¿está usted comprometido a confiar? Ve el versículo 2. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El Evangelio fue confiado a Pablo, en versículo 1, versículo 12, dice, me fue confiado, y luego fue confiado en Timoteo, versículo 14 del capítulo 1, el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, y luego confiado a usted, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esta no era una transmisión secreta, está hablando de transmitir el Evangelio a Timoteo a oídos de todos y probablemente señalando la ordenación de Timoteo. Ahora tú encarga hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta palabra encargar es depositar y entregar para que sea guardado a salvo. Imagínese una persona que ha trabajado por muchas décadas y tiene un retiro notable y quiere entregar esto a alguien o a una organización para invertirlo. Esta es una acción seria de confiar, de encargar. Esto es mucho más serio. Y significa varias cosas. Si estamos dispuestos a encargar, si estoy dispuesto a encargar, quiere decir que tengo una función vital que fungir, pero no soy independiente. La presión y el martirio potencial fuerza a Pablo a encomendar. Si usted supiera, tiene una semana para vivir. ¿Qué le va a transmitir a la próxima generación? Pero si nunca encargamos, lo que pasivamente estamos comunicando es que pensamos que vamos a estar aquí para siempre en la tierra, o pensamos que nada puede ocurrir después de que nos hemos ido. Este es uno de los peligros. El Espíritu ha trabajado en mi corazón por esto, porque cuando se ha estado en la misma iglesia por muchos años, casi un cuarto de siglo, puede usted pensar que es indispensable, lo cual es una ilusión, es un engaño. No importa dónde estemos al principio o cerca del final, necesitamos estar haciendo lo que Pablo dice, viviendo con el entendimiento que la obra de Dios es mucho más grande que nosotros. Y debemos recibir lo que el Señor nos ha dado y confiarlo, entregarlo. Como padres, este es un versículo que reta a la luz de lo que hemos sido confiados. Estamos dispuestos a confiar en Dios a los que Él ha puesto en nuestro cuidado, aun cuando sabemos que esto va a ser camino al sufrimiento, pero ese es el camino a la salvación. Esto de hecho va a ser bueno para nuestros hijos, no malo. Si no creemos esto por nuestra propia cuenta, si pensamos que el sueño americano es el juego final, no vamos a encargar. Pero si tenemos un entendimiento de compartir en el sufrimiento, no importa lo que sea, y no tenemos que ir allí con nuestra mente, es porque vamos a tener gracia para necesidad cuando se necesite. Recibes el boleto cuando te subes al tren. Pero ahorita estoy dispuesto a encargar, suponiendo mis propias limitaciones de dones y de tiempo. ¿Está usted comprometido a encargar? Finalmente, ¿está usted listo para sacrificar? ¿Está listo para sacrificar? Pablo nos da 3 analogías que están unidas a esta como sufrimiento. Así como buen soldado de Jesucristo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En aquel día, el que lo enlistaba era el comandante. Para agradar a aquel que lo tomó por soldado, el oficial que está al frente y el soldado no se está enredando en las cosas físicas. No quiere decir, no quiere decir que los cristianos no comen, no trabajan trabajos. Pablo lo hacía. Nunca toma vacaciones. Eso no significa eso, pero lo que sí significa es que el soldado no está definiendo su propia descripción de trabajo. Entendemos esto. Usted estaría muy enojado si hubiera un marino que dijera: yo conozco a mi, sé que mi general me quiere enviar a Afganistán, pero yo quiero ir a las Bahamas. Y ustedes que pagan los impuestos deben pagar, porque yo porque me encanta solearme y me gusta andar surfeando. Entonces no eres marino, así no funciona la cosa. Da esta ilustración de sacrificio desde la perspectiva de un soldado y luego de la perspectiva de un atleta, versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, de acuerdo a las reglas. Nota que no hay trofeos para atleticismo a la deriva. Me encantan las reglas. Digo, odio las reglas. Soy buen atleta, así que yo quiero correr y brincar y saltar y aventar y hacer cosas atléticas y que me den un trofeo. No, la corona de victoria en ese día, una hoja de un laurel de hojas, competía, no, si ganaba, si competía a las reglas, no solamente para el evento mismo, sino los meses antes del evento. ¿Algunos han oído de Deflategate? Sí. Un modelo de limpieza ética. Así que el enero pasado, los Patriotas estaban jugando contra los Colts. Tom Brady, incaracterísticamente, lanzó una intercepción. Nadie se ría. El recibidor de los Colts guardó la pelota porque fue una gran intercepción. Se la dio a uno de los administradores del equipo, que notó que se sentía un poquito menos que llena. Así que la midió y se la dio a los referees. Le midieron y nadie tiene idea porque hay muchos reportes. Debe ser entre 12.5 y 13.5 de libras por depresión. Había unos reportes que decían que 11 de las 12 pelotas estaban 2 libras más bajo. Una dijo que una de las pelotas estaba 2 más. No sé, no tengo idea. Pero este es el punto interesante. O a propósito, le cobraron $1,000,000 a los Patriotas y 4 juegos de suspensión a Brady, que hace una semana fue cambiado por un juez. Y en ese juego enero pasado, los Patriotas ganaron 47-7. Si eres patriota, el Deflategate no es nada. Si eres fan de los Colts, los dos de ustedes ya están todavía están amargados. Creo que los Patriotas ganaron el Super Bowl, creo, ¿verdad? Ya nos hemos... No me importa todo esto, es frustrante, pero esto es lo que ilustra. ¿Alguna vez ha medido una libra de aire? Que tenemos una controversia acerca de una libra de aire. Pero este es el punto que ilustra. No estoy echándole... El punto es, si vas a competir en el atleticismo, tienes que competir de acuerdo a las reglas. Y lo sorprendente, aún en Estados Unidos, donde todo se vale, puedes tener sexo con quien sea, mientras siempre y cuando esté de acuerdo los dos, vamos a argumentar, sin embargo, por meses sobre una libra de aire. ¿Por qué? Porque aún en los deportes reconocemos... Tienes que competir de acuerdo a las reglas. todavía no está bien. Es decir, hey, soy jugador de básquetbol, pero no me gusta botar la pelota. Cada vez que pongo la pelota, la gente me la está robando. Así, yo quiero agarrar la pelota y correr por la canasta, hacia la canasta. Yo corro maratones. ¿Te das cuenta qué tan largos están? Así que yo acorto tierra. Y consigo que mi esposa me ponga una motocicleta a medio camino. ¿Usted no pensaría que eso es bueno? O fútbol. ¿Alguna vez ha tratado de cabecear la cabeza? ¿Y él puede usar las manos, el portero? Así que yo uso las mías. Y todos dirían, no, no eres un buen atleta. Eres un perdedor. Y lo peor es, este referee tiene un silbato y constantemente está perturbando el juego y juzgando el juego y juzgándome. Pero entendemos en la militar, entendemos en los deportes, que su trabajo no es diseñar el juego o la batalla a sus propias preferencias o personalidad. Hay algo más grande que está ocurriendo. Da un ejemplo más. Versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Es el labrador que trabaja primero, debe ser el primero en participar de los frutos. La palabra labrador es trabajar hasta el cansancio. Recuerde, no había tractores con aire acondicionado. Trabajar la tierra era cansado y no podía decir, estoy cansado de arar y de sembrar y de regar y de sacar las hierbas, nada más quiero cosechar. En nuestra granja no hacemos todo lo demás. Nada más quiero meter los dientes a un maíz en agosto, un elote. No quiero hacer todo lo que hay que hacer antes. Y todos dirían, no, no, no. Si no haces todas las otras cosas, nunca vas a experimentar esto. ¿Cuál es el punto de todas estas analogías? Podemos hablar de... podemos tener una serie entera en todas estas. Pero no creo que Pablo está haciendo un punto diferente con todas estas. Creo que está diciendo una sola cosa. Y esto es esto. La misión, sea militar, atlética o agricultural, no se adapta a la persona. La persona sacrificialmente abraza la misión y al final de cuentas disfruta de los beneficios. Sé que es mucho que decir. Podríamos decirlo sencillamente. Si no hay dolor, no hay ganancia. La misión, sea militar, atlética o agricultural, no se adapta a la persona. Esta es la vida real. La persona sacrificialmente acepta la misión, la abraza y al final de cuentas disfruta de los beneficios. Déjeme mostrarle esto en un esquema para que veamos cómo conecta. El soldado que no se enreda, que da por alto muchas cosas, al final de cuentas agrada a su comandante. El atleta que compite por las reglas, disciplinándose en el entrenamiento y en competencia, es coronado. El granjero que experimenta el dolor del trabajo diligente es al final de cuentas el que primero le toca compartir de los frutos. Y el cristiano que sufre, que comparte en sufrimiento, comparte en salvación, gloria y reinado. Y donde lo vemos, donde Pablo lo desarrolla más la próxima semana, es el versículo 10 y 11. El punto es, por lo tanto, dice, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Vean, esto es de lo que Rosario estaba hablando, cuando dijo, un cristiano tiene una nueva identidad de la nueva Jerusalén. Esta identidad es más grande que nuestro dolor inmediato o nuestra lucha. Es más grande que los sacrificios que hacemos al momento, que son muy reales y grandes. Pero tiene que ser visto a la luz de esta gran historia, que es el por qué compartimos el sufrimiento. No porque nos encanta el dolor, sino porque vemos la cosecha, vemos el trofeo, la corona. Vemos al oficial y la sonrisa en su rostro. Hay algo mucho más grande que nos habilita a compartir en el sufrimiento. Como buen soldado, como un atleta entrenado y como granjero diligente. A la luz de esto, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Esta palabra, considera, piensa, estudia, expresa diligencia, ejercita tu mente al respecto y el Señor te dará entendimiento. Lleva la idea de iluminación, una claridad producida por el Espíritu. Mientras que una se siente como diligencia, la otra se siente como dependencia. Así que déjeme preguntarle, ¿está usted dispuesto a meditar en esto? Rumiarlo. ¿Está dispuesto a ir a Dios y decir, no entendí todo lo que el predicador estaba diciendo allá, se tardó tanto, pero entiendo esto? Y eso es lo que le retaría a hacer, porque a veces cuando no entendemos todo, no estamos seguros cómo conecta donde estamos, nos desconectamos. Yo le suplicaría que encuentre un gancho, un lugar donde usted puede aferrarse. ¿Dónde puso el Espíritu su dedo en su corazón? ¿Qué es una cosa que entiende? Y diga, Dios, voy a comenzar ahí. Y luego te voy a pedir que aumentes mi entendimiento. ¿Cómo conecta con la dificultad que estoy enfrentando o la dificultad a la que me estás llamando para prepararme en el futuro? Y si usted no conoce a Jesucristo, entonces yo sé que esto le parece una locura. Así que le suplicaría que venga Él, porque Él es el único que verdaderamente ha sufrido, ha soportado el sufrimiento para la salvación de su alma. Oremos. De nuevo, Señor, estamos corriendo a ti para la misericordia. Y en base a tu misericordia, presentamos nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Tomamos todas nuestras suposiciones culturales, todos nuestros retos físicos, todas nuestras propensidades biológicas, todas nuestras situaciones sociales y relacionales, y las presentamos a ti como un sacrificio vivo, que es nuestra adoración espiritual. Y Dios, estamos pidiendo ayuda, porque como Timoteo, quien era tímido y se sentía la presión de conformarse a este mundo, nosotros la sentimos también. Así que te estamos pidiendo que nos transformes por la renovación de nuestras mentes. Así como hemos meditado en tu palabra y hemos escuchado estas analogías y hemos escuchado el corazón de Pablo hacia su hijo Timoteo, háblanos. Y yo te pido que en el pasillo al salir o alrededor de los asientos o en el grupo de pastoreo, alrededor de la comida esta tarde, que haya meditación y pensar sobre lo que tú nos has enseñado, haya batallar y meditar con aplicar, con pidiendo y orando por sabiduría. Concédenos entendimiento. Te damos gracias, gracias. Queremos terminar nuestro tiempo con gratitud. Gracias por enseñarnos, por empujarnos a salir de nuestra área de confort, por llamarnos a venir. En el nombre de Jesús. Amén.